Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos, bienvenido a la mañana del fin de semana. Buenos días, si te despiertas ahora, son las 7, segunda hora. Te habla Guillermo Vila en nombre de todo el equipo de este programa en este sábado 17 de septiembre del año 2022. Un día que en cuanto al tiempo, cuidado en algunas zonas de nuestro país porque ya ha pasado esta última semana y va a volver a pasar en los próximos días. Estamos en el mes clásico de las tormentas, del viento, de las lluvias fuertes, especialmente en la zona del Levante, y así va a ser en la jornada de hoy, donde se esperan lluvias y tormentas fuertes, con mucho viento, en el litoral de Cataluña y en Baleares. Y atención si vives en la Comunidad Valenciana, porque la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el nivel amarillo de alerta por las intensas lluvias que pueden producirse en esa zona. En el resto, bueno, habrá nubes en el norte del país y en las Canarias, donde puede llover en el este de las islas. En cuanto a las temperaturas, hoy vamos a llegar a los 33 grados en Córdoba, los 32 en Badajoz, en Sevilla, en Madrid nos quedaremos en los 27 y en Barcelona en los 25. Bueno, y vamos a comenzar con una sonrisa. Ya te adelanto que casi es la única que voy a poder ofrecerte en esta mañana del fin de semana. La de Swan Carranoche en tiempo de juego.
Triple de Ló, se meten a tres, balón largo para Juancho Hernán Gómez, para adentro. España gana.
¡Vamos!
España gana. Alemania 91, España 96, España finalista del Eurobasket 2022.
Bueno, pues con esta intensidad lo narraba nuestro compañero Juan Carlos, lo narraban los compañeros del tiempo de juego, ese partido de ayer. Oye, empezamos este europeo de baloncesto, en fin, que la mayoría de los ciudadanos ni sabíamos que había europeo de baloncesto. Pero nos hemos ido enganchando porque no contábamos con esta generación y no contábamos con que iban a seguir ganando partidos como lo llevan haciendo los últimos 30 años. Ya solo queda uno, ya solo queda ganar esa final del Eurobasket y encima ante Francia, con el gustito que da, ¿verdad? El próximo domingo a las 8:30 en tiempo de juego, aquí en COPE. Así que nada, toda la suerte del mundo a nuestros jugadores y a nuestros compañeros de tiempo de juego. Que les aguante la voz, al menos hasta esa narración del próximo domingo. Bueno, y termina la semana en que hemos sabido unas cuantas cosas que, bueno, seguramente ya te las sabes, pero te las voy a recordar. En primer lugar, hemos sabido esta semana que el pan cuesta un 18,9% más que el año pasado. Y sí, también esta ha sido la semana en que los tres partidos del gobierno han votado tres cosas distintas en el Congreso sobre la incorporación de Finlandia a la OTAN. Acaba la semana en que hemos confirmado que la leche, los quesos y los huevos nos cuestan un 19,2% más que hace 12 meses. Y es verdad. Esta también ha sido la semana en que el PSOE ha empezado a blanquear la corrupción de los ERES, acogiéndose a las 90 páginas de los dos votos particulares frente a los durísimos 1.200 folios de la sentencia completa. Esta semana que acaba, hemos sabido que las legumbres y las hortalizas se han encarecido un 14,2% en el último año y sí, efectivamente, estos días también hemos sabido de unas cuantas encuestas de intención de voto. Todas, excepto una, le dan al PP una distancia de unos 7 u 8 puntos sobre el PSOE. La una, claro, es la de Tezanos, que estos días ha tenido una actividad extraordinaria, ¿eh? Porque recuerda que también hizo una encuesta express sobre el mini debate del Senado entre Sánchez y Feijóo, una encuesta para decir que no lo vio apenas nadie, pero que entre esos apenas ganó su jefe. En fin, que vista así, la semana podría explicarse por estas dos vías por las que suele transitar la actualidad. La verdad, no nos engañemos, son dos caminos clásicos, pero que en los últimos tiempos se distinguen con notable claridad. Uno es el camino por el que va la inmensa mayoría de los ciudadanos, es el camino que lleva al súper, al cole de los críos, al trabajo, al metro. Sí, sí, al metro en el que, por cierto, la última vez que fue visto un ministro debía ser el día de la inauguración. Bueno, el otro camino es el de la España, digamos, oficial, el del gobierno y sus cosas, y sus peleas, y sus oposiciones, y sus desatinos, y sus palmeros varios. cada vez se parecen menos. La España de la moqueta y la España del ponme mejor bananas que para los plátanos de Canarias no me llega. Y esto último no es que se me haya ocurrido a mí, es que se lo contaba esta semana una señora a nuestra compañera de la tarde de COPE, Pilar Cisneros.
Toman dos piezas de fruta, para eso soy muy exigente, y las frutas básicas son manzanas, peras, bananas, plátanos de vez en cuando, plátanos canarios, y depende de cómo esté el precio, pues por ejemplo a mi hija le encantan las paraguayas, pero hay veces que están muy disparadas, o los albaricoques, las uvas también las devoran, los arándanos, pero a lo mejor solo la compro al principio de mes y ya está, he tenido que reducir mucho la calidad de las frutas.
Bueno, esta es la realidad de muchos ciudadanos, de muchos españoles, seguramente también la tuya, ¿no? Si están más baratas las bananas, pues las compro, ¿no? Puede parecer poco importante, pero verdaderamente es un símbolo de la crisis que estamos atravesando, ¿no? Que es una crisis de precios, que es una crisis del ticket de la compra. En fin, que al margen de los precios, que sin duda el desafío más urgente al que debemos mirar todos, empezando por los que tienen alguna responsabilidad para mejorar la situación. Al margen de esta cuestión, digo, este fin de semana tenemos un par de asuntos importantes en la agenda. Mira, mañana domingo hay convocada una manifestación en Barcelona de esas a las que, a poco que uno tenga algo de sentido común en la cabeza, hay que ir. La organiza la plataforma Escuela de Todos, tiene como objetivo pedir que se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordena la obligatoriedad del 25% de español en la enseñanza obligatoria. Al menos que se cumpla la ley, al menos, fíjate qué proeza, que se cumpla que una de cada 4 horas de clase se impartan en la lengua materna, que es la lengua oficial de nuestro país. ¿Y sabes qué es lo peor? Pues que son los partidos que gobiernan España, con el PSOE a la cabeza, los que han permitido que el gobierno de Cataluña se salte esa ley a la torera. Ayer en COPE estuvo el padre del niño de Canet, que en realidad es una niña, nos enteramos ayer. Uno de los primeros que exigió que se cumpliera esa ley. Ha recibido todo tipo de amenazas. Les han insultado delante de su hija. Han pasado miedo por exigir que se cumpla la ley. Ayer le preguntaba Carlos Herrera a Javier Pulido.
¿Usted no está reclamando que no se le dé clases en catalán?
En absoluto. Yo amo el catalán. Lo que no me gusta es que el gobierno catalán, en función de los intereses partidistas, utilice los servicios públicos para conseguir sus fines políticos. Es que es muy perverso. ¿Dónde está el servicio para todos los ciudadanos?
Bueno, la manifestación de mañana va a contar con la presencia de dirigentes del PP, de Vox, de Ciudadanos, pero del PSOE, ¿no? Por cierto, por si te lo estabas preguntando. Pero en este caso, lo llamativo es que ha sido la actuación de los ciudadanos anónimos, de su resistencia ante la imposición, su valor, el que está poniendo sobre la mesa esta realidad tan injusta que arrastramos desde hace ya demasiados años. Claro, cuando ves que la ideología, esta ideología tan asfixiante como es el nacionalismo, trata de perjudicar la vida de tus hijos, ahí la verdad que solo queda ser valiente, aunque tengas miedo. Y esto es casi lo más destacable de esta conversación de este hombre ayer aquí en la radio con Herrera. No se trata de un héroe con una capa, no. Es solo un padre que tiene miedo, pero que tiene aún más coraje.
Que en el grupo de padres te llamen fascista, colono y estas cosas. Al día siguiente, gente con los que íbamos a cenar y a comer a su casa o a la nuestra, no mirarme a la cara, no volver a hablarme más. Si una sociedad entera agacha la cabeza y huye, el problema se hace mucho más grande. Yo creo que lo que hay que hacer es afrontar que uno tiene miedo y poner una solución al respecto.
En fin, menuda lección. Ya sabes que puedes escuchar la conversación completa, no tiene desperdicio. La primera entrevista que hizo además en una radio Javier con Herrera, donde si no, aquí en COPE. Bueno, y valentía y estómago hay que tener y mucho para encajar lo que el ejército de Ucrania se está encontrando en los pueblos que va recuperando en su contraofensiva militar. Kiev denunció ayer la aparición de una enorme zona de enterramiento en un bosque junto a la ciudad de Izium, una ciudad del noreste del país. De momento se han encontrado 440 muertos enterrados individualmente. Gente de todas las edades, muertos tiroteados por fuego de artillería, por la explosión de minas. Rusia está dejando un rastro de muerte en todas partes y debe ser considerada responsable. Esto dijo ayer el presidente Zelensky.
Hoy el mundo tiene que ver lo que el ejército ruso ha dejado atrás. Otro entierro masivo de personas asesinadas, niños y adultos, civiles y militares, torturados, tiroteados y asesinados por bombardeos. Incluso familias enteras están enterradas allí. Hijos, madres, padres...
Bueno, y no es la última atrocidad que ha denunciado Ucrania en las últimas horas. Las autoridades informaron ayer del hallazgo de al menos 10 centros de tortura en el territorio de Kharkov, que está recuperando Ucrania. Y en este escenario, el siguiente paso en la guerra, en esta fase de la guerra al menos, desde la perspectiva ucraniana, es la recuperación de Crimea. Kiev ve cerca su liberación e insiste, eso sí, en que necesita más armas. Se trata de un enclave estratégico y veremos a ver qué ocurre allí porque, bueno, es una zona a la que se trasladaron entre 600.000 y 1 millón de rusos desde su anexión ilegal. Además, muchos ucranianos pues abandonaron la península debido precisamente a esa llegada de ciudadanos de origen ruso, a ese cambio en los equilibrios de poder, según dice Kiev, a las violaciones masivas de los derechos humanos. ¿Y qué dice la parte rusa? Bueno, ayer Vladimir Putin contestaba esto que vas a escuchar a una pregunta que le hacía el primer ministro indio Narendra Modi.
Conozco su posición sobre el conflicto de Ucrania y sé las preocupaciones que siempre está expresando. Haremos todo lo que esté en nuestra mano por terminar esta guerra lo antes posible.
Haré todo lo que esté en nuestra mano, decía Putin, por terminar la guerra cuanto antes. Claro, en boca de cualquier otro, cabría interpretar este mensaje en clave de paz o de esperanza, ¿no? Algo así como, bueno, vamos a reanudar las negociaciones y tal. Bueno, en boca de Putin casi la verdad que a lo que suena es amenaza. Esta misma semana, de hecho, ha habido dirigentes nacionalistas rusos que le han pedido al presidente una movilización total de la población para ganar lo que ya sin tantos ambajes allí también llaman ya guerra, ¿no? En lo que sí parece que Occidente se equivocó es en lo del aislamiento de Rusia. Y lo hemos visto precisamente en esta cumbre donde el primer ministro indio le preguntaba a Putin. Aquí nos va a sonar a chino y nunca mejor dicho, pero la Organización de Cooperación de Shanghái es una agrupación de carácter económico y de seguridad que engloba a países que representan al 30% de la renta global y al 44% de la población del mundo. Y allí, esta semana, Putin ha estado de todo, pero de todo menos aislado. Le hemos visto de charla, de risas, hacerse fotos con unos y otros, con distintos líderes de países asiáticos. Y especialmente importantes esas reuniones con China y con Turquía, que se supone que son los grandes países que estaban llamados a ejercer un papel importante como mediadores en este conflicto. El caso es que 206 días después, 206 días han pasado desde que empezó la guerra y Putin no está ni mucho menos solo en el mundo. Quizá probablemente porque al mundo no le interesan tanto los muertos de Izium como el gas, el petróleo o los rublos de Rusia. No nos engañemos, la estrategia de victoria de Ucrania no puede residir solo en la superioridad moral de sus convicciones, porque eso solo convencerá, por muy triste que sea, a los que ya estábamos convencidos, ¿no? Esta guerra, como todas, la ganará Ucrania si dispone de medios para ganarla.